a Dios por la vida, con sus penas de alegría, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no le diga de qué manera estamos poniendo la sintonía.
Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Santivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo bien y hay otras que no van tan bien.
¿Cómo están, queridos amigos? Estamos nuevamente con ustedes, con mucha alegría, para compartir Los Años No Vienen Solos. Bienvenido, Esteban.
Gracias, Nancy. Recordándole a la audiencia que esperamos también sus comunicaciones para alimentar este programa.
A través del 091-610-610, usted ya sabe que puede mandarnos un mensaje de texto o de voz y también comunicarse allí en nuestra página en Facebook.
091-610-610 y la página es Los Años No Vienen Solos.
Sí, y yo quiero agradecerle por este medio a mi secretario de contenidos, a mi proveedor de contenidos, David. Gracias por ayudarme a todo lo que tiene que ver con este programa. Y vamos a empezar hoy con algo que es bueno saber.
Es bueno saberlo.
Esteban, vamos a hablar del miedo. ¿Qué sabes del miedo vos?
Y lo he experimentado en carne propia desde la tierna infancia, ¿no?
Sí, es muy, muy difícil que alguien no haya experimentado a lo largo de su vida una sensación de miedo,
¿no? El otro día mi hija chica me dice, papá, ¿vos le tenés miedo a algo? ¿O le tenías de chiquito de miedo a algo? Y sí, le digo, tenía miedo a la oscuridad, a una cantidad de cosas que uno a veces le da ciertos temores,
¿no? Es verdad, y siendo grande uno no se desprende totalmente de esa sensación, ¿no? Bueno, el miedo, la Real Academia Española lo define como la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario.
Claro. Aunque nacemos únicamente con dos miedos innatos, el miedo a caernos y a los sonidos fuertes, la información que vamos recibiendo a lo largo de nuestras vidas nos sirve para estar alertas y prevernos aquellas cosas que son potencialmente peligrosas.
El miedo es una conducta adaptativa que nos ha permitido sobrevivir a los depredadores y a los desastres naturales.
La mayor parte del miedo es aprendido y los temores se desarrollan por asociación según vamos haciéndonos mayores.
Claro, por eso es que todos tememos a diferentes cosas de acuerdo a las asociaciones que nosotros hemos hecho en nuestras vidas.
Las experiencias que hemos vivido, las situaciones, por ejemplo, al ir por un callejón oscuro, o si subimos un helicóptero por primera vez.
Exacto.
Sabemos que aunque no haya pasado nada antes, capaz que este se puede caer.
Ahí está. Por eso experimentamos un estímulo por anticipación, ¿no? Suponemos que esto, bueno, hay un peligro acá, puede pasar tal cosa, entonces tenemos miedo.
El que lo lleva al extremo se quedaría en la casa y no saldría a ningún lado, ¿no?
Exacto. Sí, que de hecho hay gente así con fobias, ¿no? Bueno, así reacciona nuestro cuerpo ante el miedo, fíjense.
Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear algunas reacciones de pensamiento y acción, pero el miedo funciona de forma autónoma.
El proceso que tiene lugar en el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala cerebral comienza con un estímulo.
En ese momento, los pulmones captan el máximo de oxígeno posible en cada inspiración. Los sistemas como el digestivo, el inmune, dejan de malgastar la energía y nuestro cuerpo activa todas las funciones de emergencia, por lo que nuestro cerebro no será capaz de realizar pequeñas tareas y centrará todos sus recursos a un plan mayor.
El sistema nervioso simpático, activado por el hipotálamo, desata una reacción en cadena. Se activa la médula adrenal, que emite adrenalina y noradrenalina.
Las pupilas se dilatan para poder captar el máximo de luz, la presión arterial y la frecuencia de los latidos del corazón aumentan por las hormonas del estrés y el sistema endocrino produce hasta 30 hormonas que ayudan a poner el sistema circulatorio a gran velocidad.
Los vasos de la piel se contraen y se queda sin el líquido que mantiene su temperatura, dando lugar a la sensación de escalofríos, y suben los niveles de glucosa que junto con la adrenalina producen la llamada carne de gallina.
Estas reacciones corporales son las que preparan a tu cuerpo para enfrentar un peligro, ya sea luchando contra él o para huir lo más rápido posible de la situación.
¿Sabes, Esteban, que mientras comentábamos esto, me imaginaba yo poder ver todo ese funcionamiento de nuestro organismo, ¿no? De todas las cosas que van sucediendo cuando sentimos miedo.
Y se dan en fracción de segundo.
Sí, sí. De hecho, la única reacción que nosotros nos damos cuenta es la carne de gallina. Exacto. Cuando sentimos el erizo,
sí, sí.
¿No?
O el salto ese, sí, por el susto.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué peso tienen los miedos y las preocupaciones en la población de personas mayores? Vamos a específicamente a esta gente, ¿no?
Porque como vos decías hoy diciéndolo, que se va construyendo el
exacto.
miedo, ¿no? Así que cuando se llega a la última etapa es cuando mayor experiencia se ha tenido con todo esto.
Está. Entonces reflexionaremos sobre la prevención y el manejo de estos síntomas, cuando interfieren de forma negativa en el adecuado afrontamiento de las situaciones y desde una perspectiva más amplia en el proceso de un envejecimiento activo.
Más concretamente, abordaremos las siguientes cuestiones. ¿Qué diferencia existe entre la preocupación normal y la patológica? ¿Y qué preocupaciones y miedos son más frecuentes en el colectivo de personas mayores?
Las preocupaciones, además de formar parte de los cuadros patológicos de ansiedad, sobre todo de la ansiedad generalizada, son comportamientos comunes en la vida diaria de todas las personas.
Las investigaciones conceptualizan la preocupación como un continuo entre dos polos, patología, no patología.
El polo patológico se asociaría a ansiedad elevada, malestar emocional, baja efectividad en resolver los problemas de la vida cotidiana.
En su polo no patológico, la preocupación favorecería la previsión de amenazas potenciales y la preparación para su afrontamiento.
O sea que la preocupación es como la antesala del miedo, ¿no? Mm. Cuando yo me preocupo es porque realmente hay algo ahí en mí que tiene temor a determinadas situaciones.
¿Hay alguna tipología de miedos específicos?
Sí, estos son los más frecuentes en la población mayor. Fíjate esto.
Analicemos algunos datos sobre los miedos específicos más frecuentes sobre lo que nos informa sobre la población mayor.
Miedo a las caídas. La mayoría de los estudios arrojan datos de entre el 20 y el 85% de incidencia de este temor en los adultos mayores.
Un dato muy interesante es que el 50% de las personas que informa de miedo a las caídas no ha tenido nunca una caída previa.
Este resultado puede deberse a la percepción de un aumento progresivo de la merma física con la edad y también a las conductas de sobreprotección y alarma por parte de los familiares más jóvenes que rodean a la persona mayor, que le dicen permanentemente, cuidado, no te vayas a caer, tené cuidado, no, así a la persona.
Totalmente. Bueno, otro miedo, miedo a la soledad. Los estudios cada vez muestran datos más elevados acerca del deseo de las personas mayores de permanecer en su domicilio tras la muerte del cónyuge.
Las connotaciones sociales negativas derivadas del hecho de vivir solo están dando paso a otras más positivas, porque resulta cada vez más valorada socialmente la autonomía personal que esta opción supone.
Aún así, entre el colectivo de personas mayores que viven solas, algunos estudios han resaltado una mayor frecuencia en los sentimientos de ansiedad y también, desde un punto de vista cualitativo, resaltan un aumento del miedo a sufrir un accidente o enfermedad repentina y a la muerte en soledad.
Y el tercer miedo que reportan los adultos mayores, como que sienten más, es el miedo a las agresiones y a los robos.
Las personas mayores manifiestan un mayor sentimiento de inseguridad que la población de menor edad.
Este dato se ha interpretado como uno de los efectos que podría tener el progresivo repliegue al espacio doméstico. Uh-huh. Una menor percepción del control del espacio externo al hogar conlleva que este se perciba como potencialmente más peligroso. O sea que las personas mayores tienden a sentir que el exterior es realmente
amenazante,
un lugar
sí.
amenazante. Sí.
A partir de los datos con los que se cuenta, se puede concluir que las personas mayores no presentan mayores niveles de preocupación que otros grupos de edad.
En lo relativo al motivo de preocupación, diversos estudios convienen en que los aspectos socioevaluativos e interpersonales son los contenidos más frecuentemente expresados por la población menor de 65 años.
Frente a los relativos a la salud y autonomía personal, en lo el colectivo de mayores de 65 años.
Los resultados de estas investigaciones muestran que las personas mayores no perciben las preocupaciones como excesivas, como negativas o como incontrolables. Simplemente tienen algunos miedos más que lo común de la población.
Así que la experiencia de la vida los ha llevado entonces a desarrollar esas estrategias personales. Cuéntenos, usted que nos escucha, ¿le tiene miedo a algo? ¿Cómo lo ha ido manejando a lo largo de su vida? ¿Llega a la tercera edad y enfrenta esos miedos cómo? Sería interesante saberlo.
Sí, es verdad. Es bueno, y comuníquese con nosotros entonces y cuéntenos cuál es su miedo, si es que los ha vencido, cómo ha hecho para hacerlo y bueno, todo lo que quiera comentarnos al respecto.
Recuerda el número de celular 091-610-610, mensaje de texto o WhatsApp.
Renovando el espíritu.
Bueno, y hablando del miedo, todavía tenemos que dar ahora una parte positiva, ¿no?
La respuesta al temor, sí.
¿Y cómo vamos a dar la respuesta nosotros al temor? A través de la Biblia, ¿no? Siempre Dios tiene una respuesta para todas las cosas que nos suceden y también para el temor. Así que vamos a invitarlos a compartir este pequeño artículo que está extractado del libro del doctor David Jeremiah, ¿A qué le tiene miedo enfrentando sus temores con fe?
Si has batallado con el temor, no estás solo.
El temor no respeta gente ni edad.
Golpea al débil y al poderoso.
Atormenta al joven, al viejo, al rico, al pobre.
Hasta los que parecen tenerlo todo, incluso las celebridades, los héroes y los líderes intrépidos, confiesan tener una amplia variedad de fobias.
A George Washington le aterraba que lo enterraran vivo. ¿Sabías eso?
No sabía, mirá vos. Richard Nixon, otro presidente norteamericano, le temía a los hospitales.
Y fíjense qué interesante, Napoleón Bonaparte, dice el doctor Jeremiah, el genio militar y político, le tenía miedo a los gatos.
A los gatos, mirá vos. Algunos temores nos atacan solo momentáneamente, pero otros pueden permanecer con nosotros toda la vida.
Una persona, por ejemplo, con temor a las alturas, puede sentir que su pulso se acelera cuando entra en un ascensor con paredes de vidrio y sube 20 pisos en el vestíbulo de un hotel. Pero su temor va a terminar cuando salga del ascensor hacia el pasillo. O sea, que ese temor es momentáneo.
Por otro lado, nuestros temores al fracaso, a la soledad, al rechazo, al desastre inminente o contraer una enfermedad grave, parece que nunca desaparecen.
Son temores constantes que están enclaustrados en nuestra mente.
Son temores que atacan la vida misma.
Esos temores se pueden describir con lo que los lingüistas llaman rango semántico de palabras. Miedo, preocupación, ansiedad, intimidación, perturbación, temor, intranquilidad, angustia, aprensión y otras palabras.
A veces es difícil saber exactamente cuáles de estas palabras describen mejor lo que sentimos y realmente no importa.
Claro, cualquiera sea el término que usemos, todos esos sentimientos pueden suscitar respuestas tóxicas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, inmovilización, parálisis, retraimiento, pasividad, depresión y trastornos psicosomáticos, enfermedades mentales sin causa física discernible.
Entonces conviene preguntar, ¿a qué le tiene miedo?
Y eso equivale a preguntar, ¿qué es lo que te inmoviliza?
¿Qué es lo que te roba el gozo y destruye tu esperanza?
¿Qué es lo que te quita el sueño noche tras noche?
Nuestro desafío debe ser descubrir y analizar nuestros temores y encontrar respuestas bíblicas para ellos.
Cuando el apóstol Pablo aconsejó a Timoteo, su joven protegido, sabía que Timoteo le temía a algo, probablemente a su tarea de guiar a la gran iglesia de Éfeso.
Timoteo fue criado en un pequeño pueblo de Asia Menor, y Éfeso era una gran ciudad.
El mismo Pablo había pasado 3 años allí en Éfeso mientras edificaba la iglesia.
Un fuerte grupo de ancianos la lideraba. Sin embargo, algunos falsos maestros estaban ocasionando problemas.
Y ahí ese lugar era donde Timoteo tenía que ir y ser el líder de todo el asunto.
¿Qué pastor joven no le tendría temor a una expectativa así?
Claro, era complicado entrar en ese panorama, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo Pablo a él?
Tu temor no es de Dios. Lo que sí es que Dios es el poder, el amor y una actitud mental estable.
Segunda de Timoteo 1:7, todos conocemos ese versículo que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Pablo sabía que cuando tenemos el punto de vista de Dios en cuanto a la fuente de nuestro temor, podemos hacer a un lado lo que no es de Él y acoger lo que sí es.
No hay un temor para el cual Dios no tenga una respuesta. Eso nos da tranquilidad, ¿no?
Es impresionante. Ya al salir con eso de arranque, cambia la postura. La razón es simple. El mismo Dios es la respuesta a todos nuestros temores.
Vamos a pensarlo.
Bien.
A veces tenemos miedo porque sabemos lo que viene en el futuro. Pero es más común que le temamos a lo que no sabemos del futuro.
Sin embargo, ¿qué es el futuro para Dios?
Ya sea que el futuro sea dentro de un minuto, dentro de 5 años, la sede de nuestro temor es el futuro. Pero para Dios no existe eso.
Para Él el futuro es ahora.
Vivimos dentro del tiempo y Dios, quien lo hizo, vive fuera del tiempo.
Sabemos relativamente poco acerca del futuro, mientras que Dios lo sabe todo.
Todos los acontecimientos de nuestra vida ocurren en 2 marcos de tiempo, en pasado y en futuro.
El presente es una fuga continua, un momento infinitesimal que se convierte en pasado antes de que podamos definirlo.
Sin embargo, Dios tiene solo un marco de referencia, el ahora eterno, en el que Él ve y sabe todo, incluso el futuro.
Impresionante. Por eso es que Dios es la respuesta a todos nuestros temores.
Si Dios es bueno y amoroso, y lo es,
si Dios tiene un propósito y un plan que incluye a sus hijos, y lo tiene,
y si somos sus hijos, como dice el doctor Jeremiah, que espero que nosotros lo seamos, entonces no hay razón para temer nada, porque Dios está en control de todo.
¿Cómo ayudas a un niño a enfrentar el miedo a la oscuridad?
Primero, apelas a la mente.
Enciendes la luz y demuestras que no hay nada atemorizante en la habitación.
Es verdad, lo hemos hecho, ¿no, Esteban?
Sí, sí.
Cuando nuestros hijos han tenido miedo, lo primero que hace un padre o una madre es prender la luz y mostrarle, mira, acá no hay nada, ¿ves?
Sí, sí, los ruiditos, las cosas, son cosas que están acá adentro.
Ajá, ¿no? O sea que apelamos a la mente.
Sí, después lo ayudamos a poner en sintonía su corazón con lo que su mente ha aceptado.
Y ese es el proceso de fe para todos nosotros.
Aceptamos que Dios está en control y con esa base transferimos nuestra carga a sus hombros perfectos.
¿Y qué de nuestro futuro incierto entonces?
El pesimismo no funciona porque es otra forma de esclavitud mental y el optimismo quizás no tenga base en la realidad.
Y por eso la única manera de caminar valiente y confiadamente hacia un futuro desconocido es apostarlo todo en el poder, la bondad y la fidelidad de Dios.
Para entender por qué Dios es la respuesta a todos nuestros temores, debemos entender lo que la Biblia dice acerca del temor.
Y después que entendamos todo esto que vamos a decir ahora, eso tiene que pasar al corazón, como lo mismo hacíamos con el niño, ¿no? Primero le mostramos, le explicamos racionalmente, le mostramos, mira, acá no hay nada, pero después él tiene que
bajarlo,
apropiarse
seguro.
de esa realidad que le hemos mostrado, ¿no?
Y la Biblia dice mucho acerca de eso que debemos poner en la mente y luego en el corazón.
Es verdad. Y por ejemplo, nos dice más de 300 veces que no temamos.
No temas. Es un mandamiento que se repite con más frecuencia.
La palabra miedo aparece más de 200 veces en la Biblia. Y temor y terror aparecen más de 100 veces cada una, Esteban.
Impresionante. Y para que no creas que nuestros héroes de la Biblia no tuvieron miedo, en las Escrituras dice que más de 200 individuos tuvieron miedo.
Y estos individuos que tuvieron miedo no eran todos malos. Muchos fueron personajes principales, como David, como Pablo, como Timoteo y otros.
Los héroes bíblicos fueron personas comunes que tuvieron que aprender las mismas cosas que tú y yo tenemos que aprender.
Por ejemplo, a expulsar el temor, incrementando el conocimiento de Dios, a cambiar el enfoque del temor presente al Dios eterno, y a reemplazar lo que no se sabe del futuro con lo que sí se sabe de Dios.
Tuvieron que crecer en su fe y entendimiento.
El temor es un peligro real y presente en todos nosotros.
y puede haber consecuencias serias cuando este temor no se retira.
Por eso es importante que nosotros aprendamos a retirar de nuestras vidas el temor, ¿no? Uh-huh. Que no esté presente siempre en nuestros corazones.
Nos volvemos paranoicos de otra forma.
Claro.
El temor, dice Neil Anderson, que es un autor y educador, es un ladrón.
Erosiona nuestra fe y saquea nuestra esperanza.
Se roba nuestra libertad y se lleva nuestra alegría de vivir la abundante vida en Cristo.
Fíjate qué interesante lo que dice. Las fobias son como los anillos de una serpiente. Mientras más cedemos a ellas, más fuertes nos aprietan.
Cansados de luchar, sucumbimos a la tentación de rendirnos a nuestros temores. Pero lo que parecía una salida fácil se convierte realmente en una cárcel de incredulidad.
Una fortaleza de temor que nos mantiene cautivos.
Jesús vino a proclamar que los cautivos serán liberados. Y creo que eso incluye a los que son prisioneros del temor.
Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos.
¡Qué texto fabuloso!
Palabras de Jesús. Uh-huh.
Él también dice que la verdad es la clave de la libertad, así en Juan 8:32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Y ahora vamos a mirar algunos aspectos de la verdad.
Dios es bueno, dice el Salmo 119:68. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos.
Segunda verdad, Dios es amor, primera de Juan 4:8-16.
El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.
Tercera verdad, Dios tiene un futuro lleno de esperanza para sus hijos.
Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis.
Otra verdad hermosa, Dios es refugio y fortaleza, escudo y defensor de los que confían en Él.
Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, dice el Salmo 91.
Tan bello salmo, ¿no? Que habría que aprender de memoria y recitarlo cuando uno tiene esos accesos de temor, uh-huh, esas dudas, uh-huh, esas angustias. Bueno, el Salmo 91 es una buena compañía para nosotros.
Por eso, no tengas miedo de los terrores de la noche ni de flecha que se lanza en el día.
No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía.
Aunque caigan 1,000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán.
Dice el Salmo 91, del 5 al 7.
A medida que crezcas en tu convicción de que Dios es la respuesta a todos tus temores, a medida que mires hacia el futuro y no veas nada más que su poder y amor, que te protegen a cada paso, encontrarás la verdad que te liberará del miedo.
Qué linda la meditación del Dr. David Jeremiah, y esta es de junio de 2013.
Nos invita a todos entonces a enfrentar nuestros miedos y temores, uh-huh, y encontrar respuesta en la presencia de Dios.
Exacto.
Suenan las notas.
El grupo Forgiven nos invita a escuchar Me siento y no tengo temor. De acuerdo a lo que veníamos conversando, ¿no? Sentarnos en la presencia de Dios y bueno, y allí puede desaparecer todo nuestro temor.
Mi corazón
Miedo, el temor, su cura y solución ha sido el tema del día de hoy, Nancy.
Uh-huh. Y no que nosotros no lo sintamos, sino que no queremos ser tan románticos como para decir somos tan cristianos que no sentimos miedo, ¿no? Pero sí, es algo que nos atañe a todos y que juntos, desde acá, les proponemos encontrar una sugerencia de solución en la palabra de Dios.
Cuéntenos sus temores, sus miedos, cómo ha logrado enfrentarlos o cómo los está sufriendo y tal vez darle algún consejo bíblico de cómo poder solucionarlo. Uh-huh. Estamos a las órdenes para escucharle y nos encantaría saber cómo el tema de hoy le ha ayudado a enfrentar esos miedos y temores.
Y también cómo les enseñamos a los más chicos, ¿no?
Sí,
porque también
sí.
Es una tarea que nosotros debemos hacer.
Los adultos mayores deben enseñarle a los más chiquitos cómo enfrentar el miedo.
Ahí está, y es algo muy frecuente en la niñez, por lo tanto los adultos tenemos bastante tarea en cuanto a eso. Cuéntenos, ¿cómo le enseña a sus nietos, a sus hijos, a la familia que tiene alrededor a enfrentar sus miedos y a superarlos?
Y eso es importante, enseñarles a enfrentarlos y no creándoles
claro.
miedos. Uh-huh. Eso del cuco y todas
sí.
esas cosas que
sí,
se...
Sí, también pasa. Pero bueno, estamos aquí para escucharle, como decía Esteban, 091-610-610 es el número para que usted se comunique a través de un mensaje de voz o un mensaje de texto. Y también, si quiere explayarse un poquito más, puede visitarnos en nuestra página en Facebook. Los años no vienen solos. Allí va a poder dejar su comentario o el aporte que usted quiera brindarnos para que nosotros también lo utilicemos aquí en el programa.
091-610-610, recuerda el número de celular para WhatsApp o para mensaje de texto.
Bueno, los dejamos pensando durante esta semana
sí.
y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, la próxima semana.
Amén.
La hermosura de los ancianos es su vejez. Que Dios nos bendiga.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos, 10 horas. Miércoles, 19:30. Sábados, jóvenes, 19:00. Los esperamos.